traen a una mujer jovencita y desde el primer sermón se lanzó con todo esta señora, de verdad, con todo. Hasta les dijo, quiero su mente, quiero su corazón y quiero su bolsillo. Así se los dijo, ¿no, Gerson?
Sí, sí. Y la verdad es que yo la encontré refrescante porque incluso el pastor al que ella sustituyó tenía también esta tendencia de hacer sermones que tocaban temas de actualidad y temas que la gente estaba pensando en esos días. Pero yo sentía que él lo hacía de una manera mucho más tangencial. Ella lo hace desde una perspectiva del compromiso y de respuesta desde la fe, lo cual lo hace tremendamente profético y consistentemente desafiante. Pero el papel de la mujer en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, tradicionalmente ha sido bastante relegado. Y en esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, estamos considerando justamente eso. Hay una serie muy interesante en Netflix que está basada en un libro escrito por Deborah Feldman, que cuenta la historia de una joven que vive en el seno de una familia ultraortodoxa judía y que decide romper con esa tradición. Bueno, el libro se llevó a la pantalla, Netflix es una serie que ha despertado la atención y el Clarín desde Buenos Aires hace eco de una historia verdadera, muy parecida a la del libro y la de la serie, la historia de Yamila Silverman.
Esta discusión dentro del judaísmo, y lo quiero llevar al Estado de Israel, al moderno Estado de Israel, surgió a poco de fundarse el Estado con una inmigración, ¿verdad?, de israelitas de todo el mundo, mayormente de Estados Unidos y de la parte de Palestina. Entonces se planteó, en un mundo secular, porque el Israel moderno es secular en muchas áreas, si nos vamos a quedar con el judaísmo clásico, en donde la mujer no tiene ninguna participación, no podemos llamarlas a cumplir con el servicio militar. Que él respetaba la religión, pero había estereotipos que había que dejarlo a un lado si quería realmente el Estado que la mujer sirviera en todas las capacidades que podía tener. Ahora, esto hablando de una perspectiva secular. Pero el libro aquí, la película, está planteando un problema dentro de un mundo religioso ultraortodoxo, ultraconservador como es este grupo en el judaísmo.
Y creo también que este grupo Satmar se mantienen al margen no solamente de la sociedad en general en Nueva York, sino incluso de otras ramas del judaísmo. Están tan separados ellos mismos que viven en una sola comunidad, muy segregados, y me parece ser que las personas de Satmar que pertenecen a esta secta muy particular, muy conservadora, como lo aciertas, Guillermo, son todos directamente relacionados con judíos que han fallecido en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay muchas cuestiones emocionales que los hacen permanecer cerrados al mundo, cerrados religiosamente y cerrados al progreso de cualquier forma, inclusive dentro de su misma fe.
Y este tema de la mujer y de la crónica que el Clarín hace eco, la vida de Yamila Silverman, tiene que ver, por un lado, con la liberalización, digamos, de la mujer de ciertos ambientes donde los roles están muy definidos, tradicionales, y de alguna manera se oponen a las corrientes sociales más contemporáneas de participación plena, de igualdad de derechos, pero por otro lado también la mujer que estando dentro quisiera participar más activamente dentro de ese grupo y no se lo deja porque está reservado para los hombres.
Aquí hay un párrafo que cita Clarín que vale la pena comentarlo desde la perspectiva de Elsa, que es mujer. Escuchen esto. Esto fue a los 22 años, yo veía, miraba, iba a cuidar a los chicos, me invitaban a las fiestas, las llevaba a mi mamá. Yo por ahí iba al Shabbat, que es una celebración de ellos, y después salía con mis amigas. Una de las cosas que más me marcó fue una vez que uno de los nenes que tenía el rabino me dijo, ¿para qué trajiste la cartera? Y yo no supe qué contestarle. Entonces, si bien ellos sabían que yo no cumplía las reglas del Shabbat, indica no viajar, no cargar peso y no tocar plata, entre otras cosas, me lo pregunté a mí. ¿Para qué traje la cartera? ¿Para qué quiero salir yo después? ¿Qué es lo que estoy buscando allá afuera? Y esta pregunta es muy válida para Elsa. ¿Por qué carga una cartera?
Para lo que se ofrezca.
Pero no, pero si estuviera en la comunidad esta que estamos citando, si estuviera ahí, no podría cargar peso. Esa era la realidad de ordenanzas terriblemente fuertes pero muy humana, que ellos cargaban, aparte de todos los mandamientos morales que podríamos conocer.
Lo que sucede, Gerson, desde el punto de vista femenino, Guillermo, también va para ti, es que yo veo un tronco común, una base común en estas dos mujeres, tanto la que está alejada y quiere acercarse más al mundo ortodoxo, el judaísmo, y aprender más, y la mujer que está dentro de ese mundo y quiere salir de él, porque tanto una como la otra, las dos están en su base queriendo cambiar el mundo que las rodea por esos límites que las tienen. Las dos quieren aprender y no les es permitido. Una de ellas, la ultraconservadora, tiene aspiraciones artísticas y no puede aprender música, no puede aprender a tocar el piano, le está prohibido hacer otra cosa que no sea el ser ama de casa y engendrar hijos. Y la otra mujer está muy interesada en el mundo de la fe, en aprender más de la teología, del judaísmo, pero no se le permite aprender.
No me imagino que podemos obviar la realidad que se extiende no solamente a la fe cristiana, pero también al Islam. Es decir, aquí tenemos estas religiones que algunos han denominado de abrahámicas, ¿no? Porque todas reconocen a Abraham como el punto inicial. Y en cada caso, el papel de la mujer en el siglo XXI todavía no está definido. En la fe cristiana sí vemos desde el principio una activa participación de la mujer. Las vemos como protagonistas de muchos de los episodios en el Nuevo Testamento y las vemos a lo largo de la historia de la Iglesia, pero lamentablemente siempre empujadas por el control del hombre y hasta la fecha, un tema que está candente no solamente en la Iglesia Católica, pero en la protestante. Es decir, que aquí hay esta característica que se extiende a estas religiones.
¿No le parece a usted sorprendentemente extraño que en las identificaciones de ciertos capítulos de la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, se dice los discípulos seguían a Jesús, los discípulos se encuentran con Jesús, y nunca dice las discípulas que seguían a Jesús, porque las hubo. Hubo mujeres, de acuerdo al relato bíblico, que seguían a Jesús, que escuchaban sus mensajes, pero no se las trata de discípulas, no se las trata de seguidoras más o menos comprometidas con el maestro, sino que siempre se utiliza el género masculino para hablar de los discípulos, nunca de ellas. A mí me parece extraordinariamente, yo diría, raro esta identificación de los capítulos que marcan algunas cosas de la Biblia, porque la Biblia sí reconoce en su contexto la participación de la mujer, porque no solamente le servían, como algunas personas dicen, pero también le seguían.
También incluso en los Hechos de los Apóstoles se menciona que las mujeres que también acompañaban a los discípulos y seguían a Jesús, muchas de ellas o algunas de ellas también les ayudaban económicamente. Entonces la participación de la mujer en los tiempos de Cristo tenía así diferentes roles que tal vez nos sorprendan. El relato bíblico lo podemos escuchar mientras leemos cómo la participación de la mujer, si bien poca, cuando está representada, tiene muchísima significancia. Recordemos que cuando Jesús resucitó, fue una mujer a quien el ángel le dio el mensaje de que fuera a los discípulos, a los apóstoles, a llevarles el mensaje de que Jesús había resucitado. Y este es solo un ejemplo de los muchos acontecimientos históricos en la Biblia donde la mujer ha tenido un papel relevante.
Sin embargo, parece que no lo hemos entendido todavía o seguimos debatiéndonos. Tenemos que leer la Biblia de otra manera. ¿Qué debe hacerse para entender esta dimensión del protagonismo de la mujer, no solamente en la revelación bíblica en el Nuevo Testamento, y yo creo que a lo largo de la Escritura, pero en la historia, por ejemplo, de la Iglesia, y entender de una vez por todas esta realidad redentiva de que de la misma manera que se altera el orden social y ya no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, tampoco hay hombre y mujer?
Uno de los principios del protestantismo es que la revelación es progresiva. Y se habla y se dice que el Antiguo Testamento se desarrolla y algunos de sus valores y principios continúan en el Nuevo Testamento, pero que hay un progreso, que hay un avance, que hay un desarrollo. Sin embargo, muchas congregaciones, centros de fe, iglesias se han quedado en que esta revelación tiene que apuntar solamente a cuestiones que son, yo diría, teológicas, pero no tiene nada que ver con la vida práctica.
A mí me parece que Guillermo tiene razón en cuanto a que la Biblia ha recibido diferentes interpretaciones a través de los años, a través de los siglos, a través de diferentes culturas, y su interpretación, su lectura y su práctica ha tenido progreso, pero lo ha tenido, es un progreso desnivelado, digamos. Ya no seguimos las leyes del Antiguo Testamento de apedrear a las personas cuando han sido infieles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha progresado nuestra manera de interpretar la Biblia, pero en otros aspectos no ha progresado tanto. Y creo que es algo que debemos de analizar, como decíamos, ¿no? Con la Biblia en la mano, al mismo tiempo orando y teniendo esta disposición de decir, Padre, ayúdanos para saber de qué manera estamos nosotros imponiéndonos reglas que son fariseicas en nuestro diario vivir en este siglo XXI.
Y creo que ese cambio, esa revelación progresiva y esos cambios que tanto Guillermo como tú, Elsa, mencionan, se debe exclusivamente al hecho de Cristo. Es decir, Cristo viene y nos ayuda a entender a Dios, ¿no? Nos presenta otro aspecto, nos dice, bueno, ustedes escucharon que en la antigüedad se dijo tal cosa, pero lo que realmente significa desde la perspectiva del corazón de Dios es otra cosa, otro entendimiento. Y creo que es importante entender que no es simplemente esta capacidad humana de entender las cosas mejor con el paso del tiempo y con el conocimiento y la educación y el desarrollo, sino el hecho que Cristo viene a explicarnos realmente las intenciones de Dios y quién Dios es y lo que Dios quiere para los seres humanos. Y creo que eso no se nos debe olvidar. Quizás a través de la óptica de Cristo que pudiéramos entender estas relaciones entre hombres y mujeres a nivel social, a nivel político, a nivel de participación y de realmente el potencial humano. Así que tenemos que seguir hablando de esto y lo haremos en otra conversación. Por ahora, querido amigo, queremos animarte a que te pongas en contacto con nosotros y nos visites en ministerioreforma.com o también nos encuentres en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy, tus temas de hoy en Twitter. Elsa, ha sido un placer conversar contigo. Que Dios te bendiga.
Gracias, Gerson. Igualmente.
Y bueno, en nombre de Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, también te da las gracias por habernos acompañado, confiando que esta conversación te haya gustado y quieras participar en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.